desde la Iglesia Bautista West Brownsville en Texas. Presentamos al Pastor Carlos Navarro con un mensaje de esperanza por medio de la Palabra de Dios.
Queremos dar la más cordial bienvenida a todos los que nos visitan por medio de Facebook, que nos siguen en vivo por medio de Radio Bautista. Y esta noche que estamos acá congregados en la Casa del Señor, este domingo tan lindo, hoy en la tarde, noche, queremos aprovechar para poder saludar a las personas que nos visitan en esta ocasión. Me pasan por ahí la información de que está Leslie. ¿Dónde está Leslie Palomino? Quisiéramos verle, quisiéramos saber dónde está Leslie Palomino. Ahí atrásito le damos un fuerte aplauso y le damos la más cordial bienvenida. Vienes con la hermana Graciela, ¿verdad? Qué bueno que estamos acá. Bueno, no te sientes. Vamos a ponernos en pie todos y vamos a tomar nuestras Biblias. Y vamos a hacerlo en esta ocasión con todo lo que el Señor dispone hacerlo. En el segundo libro de Crónicas, capítulo 9, versículo 22 al 28. Segundo libro de Crónicas, capítulo 9, versículo 22 al 28. Hemos titulado el mensaje de la palabra del Señor: Dios sabrá usar lo que ahora usamos nosotros. El título pudo haber sido un poquito más extenso. Dios sabrá usar lo que nosotros no sabemos usar. Y hoy en la tarde vamos a ver esto y vamos a pedir al Señor que nos bendiga. Voy a tomar la escritura en el segundo libro de Crónicas, capítulo 9, versículo 22 al 28. Voy a dar lectura del versículo 22 hasta el 27. Pero en el versículo 28 lo vamos a dar nosotros todos, lo vamos a leer fuertecito. Dice así el Señor en su palabra. Póngale mucha atención a las palabras que aquí se narran. Y excedió, fíjese. Y excedió el rey Salomón a todos los reyes de la tierra en riqueza y sabiduría. Y todos los reyes de la tierra procuraban ver el rostro de Salomón para oír la sabiduría que Dios le había dado. Cada uno de estos traía su presente: alhajas de plata, alhajas de oro, vestidos, armas, perfumes, caballos y mulos, todos los años. Tuvo también Salomón 4,000 caballerizas para sus caballos y carros y 12,000 jinetes, los cuales puso en las ciudades de los carros y con el rey en Jerusalén. Y tuvo dominio, mire hasta dónde llegó la fama y la riqueza y el poder de Salomón. Y tuvo dominio sobre todos los reyes desde el Éufrates hasta la tierra de los filisteos y hasta la frontera de Egipto. Y acumuló el rey plata en Jerusalén como piedras, y cedros como los cabrahigos de la Céfela en abundancia. Todos en el versículo 28. Traían también caballos para Salomón de Egipto y de todos los países. Padre, bendice tu palabra. Háblanos al corazón. Tu palabra la tenemos en nuestras manos y en nuestro corazón tenemos las ganas de aprender lo que hoy tienes para nosotros. Nadie acá es tan pobre para que piense que no puede dar. Y nadie es tan rico acá que llegue a pensar que no necesita nada. Te damos gracias, Señor, por la abundancia, por la protección y el cuidado. Esperamos que en estos minutos nuestro corazón esté atento a lo que tu palabra trae. En el nombre de Jesús, amén y amén. Pueden tomar asiento, mis amados. Nadie llegaba delante de los reyes. Y en este caso del personaje que vamos nosotros a estudiar, nadie llegaba delante del rey Salomón con las manos vacías. Todo el mundo, de acuerdo a su posibilidad y de acuerdo a su capacidad, cada vez que visitaban al rey Salomón en su palacio, le llevaban algo. En el texto que nosotros acabamos de leer, nos damos cuenta que Salomón era exageradamente rico. Dice la Biblia que él excedía a todos en riqueza. Salomón era así. Él arrollaba con su riqueza a todos. Yo llego a pensar, y esto es una opinión muy personal, yo creo que Salomón nunca llegó a usar todo lo que le regalaron. Como estoy seguro que ustedes en esta tarde no van a usar todo lo que tienen. Nos hemos acostumbrado a ser unos ropavejeros. Nos hemos acostumbrado a guardar lo que tenemos, sin darnos cuenta que no lo vamos a volver a usar. ¿Se imagina usted el caudal de riqueza que dice que el oro y la plata llegó a tener tanto oro que eran como piedras? ¿Se imagina usted las caballerizas? En otro libro se habla del el menú diario, de todo lo que comía Salomón y lo que comían las personas que servían al rey. Yo pienso que todos esos regalos, todas esas formas de expresar o todas esas formas de condescender con el rey, regalos que venían, dice, de todos los países, Salomón se ha de haber muerto y no las ha de haber usado. Es muy probable que algunos de nosotros pensemos, pero es que miren, nosotros no estamos en esas épocas. Antes habían mejores oportunidades, antes se daba muy bien ser ese espléndido, gamonal, despilfarrador, pero ahora vivimos momentos críticos. Y aunque es cierto, vivimos momentos complicados, vivimos momentos de crisis económica, algunos están desempleados, otros se acaban de jubilar, han pasado sus primeros 2-3 meses y han descubierto que lo que el gobierno o su jubilación les da no es suficiente. Algunos padres pensaron vivir aparte, retirados, independientes. Ahora están optando para ver qué muchacho o qué muchacha de sus hijos les contempla para poder regresar, porque en realidad lo que tienen no es suficiente. En una noche como la que ahora nosotros tenemos, la noche que celebramos, en la cual nuestros hijos regresan a la casa de su preparación académica, los hijos regresarán en esta noche a su casa y mañana comienzan su ciclo escolar. La mayoría de nuestros hijos van con mochilas que nos regalaron. La mayoría de nuestros hijos van con útiles escolares que nos regalaron. Nosotros tenemos una pena muy grande con los pastores de allá de Tapachula. Hay una hermana de acá de nuestra iglesia que nos regaló a nosotros 40 mochilas que no pudimos llevar porque nos las dio la noche antes del viaje. Y intentamos llevarlas con el hermano Mondragón, con Socorrito, y se dieron cuenta que se coparon todos los maletines que llevábamos y se quedaron aparte para el próximo viaje que nosotros vamos a tener. Quiero agradecer a la generosidad, a la bondad de muchos de ustedes, porque estos viajes son el producto del esfuerzo de todos. Algunos compran su propio boleto para ir a Chiapas, algunos también piden permiso, usan sus vacaciones, y algunos también empiezan a hacer limpieza de su closet y empiezan a traer desde su casa todo lo que saben que ya no necesitan, que no van a usar. Vamos a comenzar nosotros en esta noche con un proyecto. Nos queda un viaje para poder terminar en este año 2017, para regresar a Tuxtla, especialmente a Suchiapa, para ir a bendecir a la iglesia del pastor Gildardo López y a su congregación. Queremos llevar lo mismo que hemos llevado en estos últimos viajes, a Tapachula, a Mapastepec, a Hidalgo, a Tecumumán, y a esos pueblecitos que nos quedan siempre, y especialmente en la frontera, en el río Suchiate, que divide o que separa a México de Guatemala. Llevábamos mucho. Hemos llevado ya un total de 21 maletín. Estamos hablando de 2.100 libras en cada viaje que nosotros llevamos de cosas. Hermano, y la necesidad es grande. No se termina. Pero regresamos acá y nos damos cuenta que todavía en casa hay personas que tenemos una cantidad de zapatos que ya no vamos a usar. Personas que tienen una cantidad de blusas, de vestidos, de camisas, de corbatas, de pantalones, que ya no van a usar. Yo quiero, a través del mensaje de la palabra del Señor, no ser yo el que se lo pide, sino que sea Dios que toque las fibras más duras de su corazón. Las sencillas, las más débiles, no, porque esas son facilitas de poderlas manejar. Pero que Dios, a través del mensaje de su palabra, en esta noche, pueda tocar las fibras más duras de su corazón. Que pueda descongelar el hielo que hay en su corazón. Que pueda enternecer, que pueda hacer más blandito, más bofito, esa parte de su corazón que hasta el momento no le ha permitido desprenderse de lo que usted ya no va a usar, pero que otros en otra parte le podrían dar buen uso. Por eso, el mensaje de Dios para esta noche es esto. Dios sabrá usar lo que nosotros no estamos usando correctamente. Y no necesariamente tienen que ser regalos de especie. No tienen que ser regalos de los que acabamos de leer, de joyas, de oro, de esto, de aquí, de allá. Sino que hay cosas que usted tiene que en esta noche se las puede dar a Dios, se las puede dar al Señor Jesucristo, para que Él las use, ya que usted y yo no le estamos dando el uso correcto. Es por eso que en esta mañana yo quisiera demostrarle esto, porque esto es un estilo de vida. Usted sabe que entre esas visitas de Estado que hay, cuando un presidente viene con su comitiva, cuando va con el gabinete, van con sus ministros, van con sus secretarios de Estado, el presidente le lleva un regalo al presidente de la nación que está visitando. La esposa del presidente que visita le lleva también a la esposa del presidente un regalo. Esto es una muestra. Yo pude haberle dado una cantidad a usted de ejemplos de diferentes gobernantes de Latinoamérica, de los Estados Unidos, de Norteamérica, de Latinoamérica, de Europa, en donde se da ese intercambio de regalos. ¿Usted cree que esto es un regalo que el presidente de Bolivia, Evo Morales, le dio al Papa? Le dio un crucifijo con un doble sentido, en donde viene la hoz y el martillo, que esto es un símbolo del comunismo. Entonces, esto es una ofensa. Algunos podrán haber dicho, bueno, qué curiosidad o qué creatividad. Yo le hago una pregunta. ¿Sabe usted que el Papa no va a salir del Vaticano? El día que él muera, ahí se queda. El Papa Francisco, primero, cuando ellos fueron a ese cónclave, cuando ellos fueron pues a esa reunión donde estaban todos los cardenales y donde eligieron pues al sucesor de Joseph Ratzinger, el Papa Benedicto XVI, cuando él salió de la Argentina, solamente salió con un maletín y nada más su ropa de un día para otro, porque iba, como en todos los viajes, los cardenales salen. Y ese es uno de los estilos, no sé si usted ha visto que el Papa siempre que viaja, él carga su propio maletín. Él dice, o cuentan los historiadores o los biógrafos o las personas que hacen reseñas, que él siempre quiere andar como un peregrino, así como cuando salió de Buenos Aires, Argentina, para Roma, en donde iba a ser una reunión más, donde probablemente él pensó que no iba a quedar, y regresaría a la Argentina una vez más. En estos años de su pontificado, el Papa no ha regresado a la Argentina, el Papa no ha regresado a visitar a su familia, el Papa no ha regresado a visitar a su país. No sé qué es lo que está pasando, que porque se prolonga entonces estos años una visita oficial, o una visita de Estado del Vaticano al país en donde nació el Papa Mario Bergoglio. ¿Usted cree que él va a usar eso? ¿Cuánto costaría? ¿Cuánto costaría? Es oro. ¿Se imagina usted? Y no digo esto. ¿Cuánto costarán esos regalos, esos relojes Rolex, esas plumas Cartier, esas plumas Montblanc, esos regalos que se dan, esos brillantes? Hermano, y son presidentes y presidentes y presidentes y regalos, porque todo el mundo llega ante la oficina, ante el despacho presidencial, y le quieren regalar al presidente algo que no va a usar. Solamente pienso en esto. Esto es un pensamiento muy personal. Yo creo que Salomón no usó ni se gastó todo lo que él tuvo. Y lo estoy poniendo diametralmente opuesto. Yo quiero decir algo.
Si usted cree que es pobre
en esta iglesia, a usted le han engañado. Usted vive engañado y engañada. Los hermanos, cuando venga el hermano Tobar, cuando venga la hermana Silvia, cuando venga la hermana Saldaña, la hermana Merceditas, cuando venga las hermanas Noemí Cervantes, que están, ellos fueron a conocer lo que es la pobreza. Estuvieron donde están los pobres, los más pobres de los pobres, viviendo en condiciones infrahumanas. Si ustedes, algunos de ustedes, andan acá con la banderita de pobreza, usted está engañada. A usted le han mentido. Eso no es pobreza. Pobreza es no saber qué voy a comer mañana y pasado. Pobreza es cargar, como le dije, 3 días la misma camiseta, no porque le gusta, sino porque no hay otra camiseta para ponernos. Esta noche, en el tiempo que tenemos, vamos a dejar que Dios use, porque Dios verdaderamente sabrá usar lo que nosotros actualmente no estamos usando correctamente. En el libro de Proverbios, capítulo 23, versículo 26, después del libro de los Salmos, voy a dejar a que Dios use mi corazón. ¿Sabe por qué? En el capítulo 23 del libro de Proverbios, versículo 26, ¿sabe por qué le menciono esto? ¿Por qué quiero darle yo mi corazón a Dios? ¿Por qué quiero darle yo mi corazón a Jesús? Porque yo no estoy usando correctamente mi corazón. Porque yo no estoy usando sabiamente mi corazón. En el libro de Proverbios, capítulo 23, versículo 26, dice la Biblia de esta forma: dame, hijo mío, tu corazón, y miren tus ojos por mis caminos. ¿Por qué no empezamos en esta noche, 20 de agosto del año 2017, 7:20 de la noche? ¿Por qué no hacemos una muy buena evaluación? ¿Por qué no hacemos verdaderamente una buena autocrítica, una sana autocrítica? ¿Por qué no reconocemos verdaderamente que nosotros no estamos usando ni sabia ni correctamente el corazón? ¿Por qué no se lo damos a Dios? ¿Por qué no le damos a Dios el corazón que Él puso en nuestro cuerpo, que Él lo use? Él sí sabrá cuidarlo. Algunos de nosotros le hemos dado nuestro corazón a un deporte. Algunos de nosotros le hemos dado el corazón a algún trabajo. Algunos de nosotros le hemos dado el corazón a una mujer. Las mujeres le han dado el corazón a un hombre. ¿Y qué hicieron con su corazón? Se lo hicieron añicos. Se lo despedazaron. Y Dios quiere esto. Y uno, esta figurita muy linda donde dice este jovencito que está: Señor, no es mucho lo que tengo. Pero dice Dios, es exactamente lo que siempre quise. ¿Por qué no empezamos a darle el corazón a Él? Dios sabrá protegerlo, Dios sabrá cuidar tu corazón, Dios sabrá usar tu corazón, Dios sabrá poner en tu corazón las emociones, las vibraciones y los sentimientos correctos antes de que otros lo puedan usar y que otros lo puedan maltratar. ¿Cuántos de nosotros tenemos un corazón maltratado? ¿Cuántos de nosotros tenemos un corazón herido? Los Bee Gees cantaban hace muchos años una canción donde decía: How can you mend my broken heart? How can you stop the sun from shining down? Y bueno, y hay canciones: corazón herido, corazón rompido, como dice mi amigo, ¿verdad? Y de veras, nos han hecho garras el corazón. Nos han arruinado, nos han desilusionado. Hay muchos que han decidido no volverse a enamorar. Algunas que han decidido ya no poner sus ojos en alguien más. El dolor fue grande por haberle dado el corazón a la persona no indicada. Entonces, ¿por qué no hacemos nosotros en esta noche? ¿Por qué no tomamos la decisión esta noche de decir: Señor, en realidad he usado mi corazón, pero no lo he usado sabiamente? He usado mi corazón, pero no lo he usado correctamente. Mejor te lo doy a ti, para que tú, Señor, lo tomes en tus manos, para que tú lo cuides, para que tú lo protejas y para que mi corazón siempre sienta cosas que debe de sentir. Segunda cosa, en el mismo libro de Proverbios, pero en el capítulo 22:9, yo quiero darle a Dios, quiero darle a Jesucristo mis ojos. Los estoy usando, pero no los uso sabiamente.
Estoy usando mis ojos, pero no los uso correctamente. Estoy usando mis ojos, pero no los uso sabiamente. Estoy usando mis ojos, pero no los uso para la honra y la gloria de mi Dios. Recordamos lo que mencionamos hoy en la mañana. Ya no vivimos nosotros, sino que es Cristo el que vive en nosotros. Y ya no vivo yo, más Cristo vive en mí, y lo que ahora vivo en la carne lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Romanos también 14, donde dice, y ya no vivimos nosotros, sino que Él vive en nosotros. Y ya sea que vivamos o que muramos, somos del Señor. Entonces, no nos pertenecemos, pero insistimos en querer. Aquí tengo estos ojitos, aquí tengo este corazón, pero mis ojos no están siendo usados por Dios. En el Salmo, perdón, en el libro de Proverbios, capítulo 22, versículo 9, vea lo que dice la Biblia. Y aquí aparece el primer punto para poder reforzar este proyecto que queremos comenzar hoy nosotros en nuestra iglesia. El ojo misericordioso. ¿Cómo dice la Biblia? Porque dio de su pan al indigente. No me sorprende, no le descalifico. No me sorprende y no le critico, que en todos estos viajes que hayamos hecho nosotros a Tapachula, a Chiapas y los viajes misioneros, no me sorprende que algunos de ustedes nunca hayan puesto por lo menos un penny, hayan puesto 5 centavos en un sobrecito para apoyar las misiones. No me sorprendería. No lo creo. No lo creo porque los conozco. No lo creo porque tengo años de estar entre ustedes. Pero si llegara a haber más de alguna persona con un sentimiento mezquino, con un sentimiento lleno de avaricia, con un ojo que está cerrado ante la necesidad de los más necesitados, no me sorprendería. Entre los 12 apóstoles había un Judas. Entre todos acá de nosotros habrá una persona que no le haya nacido nunca en su corazón el deseo de poner en un sobrecito algo designado para misiones. Quiere decir que sus ojos no están viendo lo correcto. Sus ojos están viendo, pero no sabiamente. ¿Por qué no vienen esta noche? Si ya le dio su corazón, ¿por qué no también le da sus ojos para que usted vea con sus ojos cómo Dios quiere ver? Vea lo que dice Proverbios 22:9. El ojo misericordioso, the merciful eye will be blessed. El ojo misericordioso será bendecido porque dio de su pan al indigente. No le demos a otros lo que no es de nosotros. Eso no cuenta. Démosle a otros lo que nos cuesta, lo que es nuestro, lo que muchas veces nos agarramos, lo que muchas veces nosotros lo abrazamos, lo que muchas veces nosotros lo entretejemos, aquellas cosas que no queremos dejar que salgan de nuestro territorio. Quiero darle a Dios mis ojos. Cuando yo le dé mis ojos a Dios, cuando Dios tenga en su potestad, cuando Dios tenga en su dominio, cuando Dios tenga en su territorio mis ojos, yo voy a empezar a ver la vida. Yo voy a empezar a ver el mundo. Y voy a empezar a ver a las personas exactamente como las ve Dios. El hecho de que nosotros sentimos repudio o rechazo, el hecho de que nosotros sentimos odio, el hecho de que nosotros sentimos muchas veces hasta desprecio por otras personas, esto nos da a nosotros la idea de que nuestros ojos no están viendo con los ojos de Dios. Mis ojos, cuando estén en las manos de Dios, mis ojos cuando estén en el territorio divino, mis ojos podrán ver con misericordia y justamente compasión a todo aquel que sufre. Pero mis ojos también podrán ver la necesidad que tenemos de expandir el Evangelio. Jesucristo dijo a los apóstoles, justo cuando habían llegado allá a Samaria, y dijo esta cita. Hay una cita, por favor, que tenemos ahí, si me la das. Oiga lo que dice la Escritura. ¿No decís vosotros, aún faltan 4 meses para que llegue la siega? Vea lo que está diciendo Cristo. He aquí os digo, alzad vuestros ojos y mirad los campos, porque ya están blancos para la siega. el día de mañana, y qué bueno que está siendo grabado, qué bueno que está en vivo. El día de mañana yo voy a mandar un mensaje a través de WhatsApp al pastor Ulloa, que es el pastor de la iglesia allá en Mapastepec, el pastor a quien algunos de ustedes me entregaron dinero en mis manos, el cual inmediatamente se lo entregué. Hubo una familia que me entregó desde hace mes y medio, dos meses, una cantidad de dinero para poder reemplazar todos los utensilios de cocina, todo lo que son vasos y platos y cucharas y tenedores, para que los migrantes que vienen de Honduras, de Salvador, de Guatemala, puedan comer en utensilios dignos, donde ellos se puedan sentar. Mañana yo voy a mandar una circular a los pastores y le voy a preguntar al pastor que cuál sería el presupuesto de los días martes y jueves, que son los dos días que ellos tienen para dar de comer a los migrantes. ¿Y cuánto se necesita semanalmente para que nosotros podamos bendecirlos a ellos? Me dice, muchas veces, pastor, cocinamos para 15 personas, pero vienen 30. Muchas veces cocinamos para 25, pero vienen 8. Sobra comida en unos días, porque esto es impredecible, de acuerdo a la cantidad de personas que están pasando. Pero también hay otras veces que no hay comida. Y me dice, nuestra iglesia es pobre, y nosotros que no tenemos, tenemos que sacar de lo nuestro. La gente llega clamando, la gente llega pidiendo. Dice, aunque sea un par de sandalias, aunque sea, por favor, algo, una ropa interior. Piensen usted, dama, piensen usted, damita, que tiene que vivir las inclemencias del tiempo, o que le pasa ese tiempo del mes en donde usted tiene que cuidarse íntimamente, en donde ellas no tienen la comodidad que ustedes tienen para poder ir a una farmacia o una tienda y proveerse de estas toallas sanitarias y pasar ese molestoso periodo. Solamente ver con los ojos de Dios te hacen cambiar la forma de ver la vida. Solamente cuando le entregas tu corazón a Dios, empiezas a sentir de una forma distinta. Solamente cuando tus ojos y tu mente y tu corazón están sintonizados con Dios, haces que tú empieces a ver las cosas igual como Dios lo haría. No estamos usando correctamente nuestros ojos. A veces vemos, pero somos ciegos a la vez. O vemos lo que más nos importa, o vemos lo que más nos interesa, o vemos si trae algún beneficio personal para con nosotros. Somos crueles, somos desalmados, somos descorazonados. Somos personas que nos interesa mi bienestar. ¿Qué me importa a mí el mundo? Yo lo que quiero es estar bien y que nadie me moleste. Vamos, por eso tenemos una reunión nosotros el día martes con la agencia misionera. Tenemos una reunión con los estudiantes del seminario el día martes. Empezaremos con este proyecto para poner las mesas. Y le voy a decir algo. Y esto ha sido así. ¿Se ha dado cuenta que algunos de ustedes nunca han participado en misiones? Nunca han dado para misiones. Nunca han traído algo de su casa para apoyar. Y siempre tenemos para llevar. No se pierda la bendición. Ahí fue donde aparecieron los ingenieros. Ahí fue donde Pepe, ahí fue donde Eloy, ahí fue donde papá, ahí fue donde la hermana aparecieron. Para poder suplir lo que algunos de nosotros mezquinamente, porque no tenemos los ojos de Dios y porque no tenemos y ni sentimos con el corazón de Dios. Pero otra cosa que yo estoy usando, y no la estoy usando correctamente, y me gustaría que Dios la tuviera en su territorio, sería también que Dios use mi boca y mis pies, que use mis manos, que use mis manos. En Hechos capítulo 20, versículo 34 al 35, Señor, tengo unas manos que son hábiles para otras cosas, pero estas manos no están siendo usadas correctamente para lo que tú podrías usar. En Hechos capítulo 20, versículo 34 al 35. Vea lo que dice la Biblia. Mire qué interesante cómo se expresan los escritores de la Biblia. Dice en Hechos 20, 34 y 35. Antes vosotros sabéis, está hablando el apóstol Pablo, antes vosotros sabéis que para lo que me ha sido necesario a mí y a los que están conmigo, estas manos me han servido. Le voy a pedir, por favor, que usted vea sus manos ¿para qué están sirviendo en la expansión del reino de los cielos? ¿Para qué sirven sus manos? Dice el 34, antes vosotros sabéis que para qué lo que me ha sido necesario a mí y a los que están conmigo, estas manos me han servido. En todo es enseñado que trabajando así se debe ayudar a quienes. ¿Ok? Y recordar las palabras del Señor Jesús que dijo, más bienaventurado es dar que recibir. Quiero que Dios use mis manos. Porque yo no las estoy usando correctamente. Le voy a decir algo. Las manos de Cristo nunca hirieron. Las suyas sí. Las manos de Cristo nunca señalaron a nadie. Las suyas sí. Y especialmente su dedito. Jesús nunca señaló a nadie. Porque Él no vino a condenar a nadie. Él no vino a ser juez. Él vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. La mano de Cristo nunca han lastimado. La mano de Cristo siempre fueron usadas para sanar, fueron usadas para aliviar, fueron usadas para bendecir. Nuestras manos en el territorio divino, nuestras manos en el poder de Dios pueden servir para esto y para muchas cosas más. Entonces, ¿por qué no empezamos a darle nuestras manos a Dios? Ya le dimos el corazón, ya le dimos nuestros ojos. Ahora que Dios tiene mi corazón, yo empiezo a sentir distinto. Ahora que ya le di mis ojos a Dios, yo ya empiezo a ver diferente. Ahora que le doy las manos a Dios, yo puedo darme cuenta que mis manos pueden ser un tremendo utensilio, una gran herramienta delante de Dios para poder hacer lo que Cristo hizo. Si nosotros no sabemos qué hacer con nuestras manos, ¿por qué no se las damos mejor a Dios? Porque Él sí sabrá hacer lo que tiene que hacer. Y por último, en la carta del apóstol San Pablo, inmediatamente después de Hechos, hoy me he preocupado, me he dedicado a que podamos buscar las citas bíblicas y las podamos poner en una forma correlativa para que no tengamos nosotros que andar de allá para acá y regresar, porque algunos de ustedes todavía no tienen la facilidad de encontrar algunos libros de la Biblia, algunas porciones de la Escritura. En Romanos capítulo 10, versículos... solamente el 15. Ok, ya le di mi corazón. Ya también le di mis ojos. Ya la di a mi Dios. Le di mis manos. Pero ahora voy a hacer algo que todavía no le he dado. Le voy a dar a Él mi boca. Y le voy a dar a Él mis pies. Porque yo con mi boca no estoy haciendo lo que Dios hubiera hecho. Porque yo con mis pies no estoy haciendo lo que Dios pudiera hacer. Capítulo 10, versículo 15, en la carta del apóstol San Pablo a los romanos, y dice, ¿y cómo predicarán si no fueren enviados? Como está escrito, cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian las buenas nuevas. Quiero que Dios use mi boca. ¿Cuántas veces, how many times you use your mouth to spread the gossip and didn't take you nowhere? ¿Cuántas veces usaste tu boca para repetir un chisme que no era cierto? Es chisme. Siempre hemos dicho que el chisme es basura y el que lo recibe es el basurero. El que lo comparte es el reciclador del chisme. ¿Cuántas veces has usado esa tu boca que una vez dices? Y Santiago nos corrige, que con esa misma boca tú dices que Dios te bendiga, pero con la misma boca estás diciendo otra cosa totalmente opuesta. Hermanos, dice Santiago, esto no debería ser así. Porque una fuente no echa agua de diferentes, agua dulce y agua salada. O bendecimos con la boca, o maldecimos también con la boca. ¿Cuántas veces has usado tu boca para poner en mal a otra persona? Le quiero decir algo. Ustedes lo han de saber, esto es un secreto a voces. Yo tengo en mi oficina, como testimonio, la cantidad de llamadas que yo he tenido que recibir preguntándome por muchos de ustedes. Algunos para trabajo. Algunos por un problema legal. Algunos por deberes financieras. Algunos por un problema social, donde me dicen, ¿en su iglesia se congrega tal y tal persona? Y le digo, sí. ¿Qué me podría hablar usted de ella? Aquí no quiebra un plato. Aquí no mata ninguna mosca. ¿Qué es lo que hace afuera de estas paredes? No lo sé. Aunque sí lo sé. De su comportamiento, de su conducta, de su forma de ser una persona siempre rencillosa, rencorosa. Pero no es mi papel. ¿Por qué voy a usar yo la autoridad que tengo? ¿Por qué voy a usar yo un teléfono para malinformarlos a ustedes? ¿Por qué voy a usar yo esto cuando en realidad no me conviene? Y no le conviene el Evangelio, y no le conviene la Iglesia, y no le conviene el cristianismo. ¿Cuántas veces ha usado usted su boca para expresarse mal de alguna persona que aquí se congrega? ¿Le gustaría que fuéramos igual y que dijéramos exactamente lo mismo que usted hizo para poner en mal a otra persona? Por eso, yo quiero darle a Dios, no solamente mi corazón, quiero darle a Dios mis ojos, quiero darle a Dios mis manos, quiero darle a Dios mi boca, para que por medio de mi boca otras personas conozcan del Evangelio. Por eso dice la Escritura, ¿y cómo predicarán si no fueren enviados? Como está escrito, cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian las buenas nuevas. Quiero que Dios use mi boca, quiero que Dios use mis pies, para que otros se enlisten y sean los nuevos residentes del cielo. Para que otros conozcan la paz en Cristo, para que otros conozcan la bendición de la salvación, para que otros conozcan la vida eterna, para que otros conozcan el perdón de pecados, para que otros conozcan y tengan lo que ahora nosotros tenemos, para que otros conozcan y vivan una vida que traiga honra y gloria a su nombre. ¿Ahí dónde estamos? Vamos a inclinar nuestro rostro. Vamos a ser despedidos. Padre, gracias por tu palabra. Te alabamos, Señor, y te bendecimos. Qué desperdicio ha sido, Señor, nuestro corazón, nuestros ojos, nuestras manos, nuestra boca y nuestros pies. Han estado en el lugar equivocado. No hemos sido los buenos ni correctos administradores. Te hemos recibido en la mente, pero no en el corazón. Padre, nos estorba, nos afea, nos avergüenza el tener un corazón como el que tenemos. Nos da pena, nos da vergüenza tener la boca que tenemos. Nos da pena usar las manos para cosas que no contribuyen al reino tuyo. Nos da pena, Señor, tener ojos que vean con indiferencia. Hoy oramos, Señor, para que tú bendigas nuestras vidas. Señor, te devolvemos todo esto que tú nos diste, porque estamos seguros que tú vas a usar mejor todo lo que ahora nosotros usamos de lo que ahora nosotros estamos haciendo. Todo el mundo está orando, nadie le ve, nadie le molesta, nadie le inquieta. Ahí donde usted está sentado, donde usted está sentada, usted necesita saber que a usted Dios le ama. Y Dios tiene un plan lindo y maravilloso para su vida. Repita conmigo esta oración adentro de su mente, sin que nadie le escuche, y dígale así: Señor Jesucristo, yo te recibo a partir de este día en mi corazón, como mi Señor y mi Salvador personal. Vengo a pedirte perdón por todos mis pecados. Inscribe mi nombre en el libro de la vida del Cordero y dame la garantía de la vida eterna y la seguridad de la salvación de mi alma. Todo el mundo está orando, nadie le ve, nadie le molesta. Ahí donde usted está, si usted ha sido honesto y ha sido sincero, y usted ha repetido conmigo esta oración, ahí donde se encuentra, levante su mano, por favor. Una persona en esta noche que levanta su mano y muestra que Dios te bendiga. Gloria al Señor. Dios le bendiga. Alguien más en esta noche, una persona más en esta noche, ahí donde está, alguien más, levante su mano. Padre, gracias por tu palabra. Llévanos a casa con tu paz y con tu bendición. En el nombre de Jesús, amén y amén.
El predicador ha terminado su mensaje. Es tiempo que recibas al Señor Jesús como tu Salvador personal.
repite de la siguiente manera: Señor Jesús, yo te recibo como mi único y suficiente Salvador. Creo que eres Dios, que moriste en la cruz por mis pecados y que resucitaste al tercer día. Me arrepiento. Soy pecador. Perdóname, Señor. Gracias doy al Padre por enviar a su Hijo a morir en mi lugar. Gracias, Jesús, por salvar mi alma. En tu nombre he orado. Amén. Ahora te invitamos a que te congregues en nuestra iglesia, ubicada en el 925 West Street Charles, Brownsville, Texas, 78520, o llámanos al teléfono, código de área 956-546-3607. Iglesia Bautista West Brownsville, te esperamos. La Iglesia de Cristo está abierta para ti.